Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 19 de abril de 2026, titulado Dios une el reino, pero lleva tiempo, escrito por Alan McKnight y basado en el capítulo 2 a capítulo 5 de 2 Samuel. Versículos 12 del capítulo 2 al 16 del capítulo 5. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga. No sé usted, pero una de las cosas más difíciles para mí es esperar. No me resulta fácil esperar. Prefiero actuar. Me encanta ese puente en Penley Road, porque tiene un sensor electrónico en los semáforos sobre el puente de sentido único. Me frustra tener que esperar a que pase la luz verde cuando claramente no viene nada. Es una locura, ¿verdad? Solo son un par de minutos y aún así no quiero esperar. Así que tener un sensor electrónico en ese puente es maravilloso. Sonrío cada vez que me acerco y se pone verde. Supongo que hay un poco de eso en todos nosotros. Por eso tenemos restaurantes de comida rápida y tenemos compras ahora y pague después, porque no queremos esperar. Pero a veces en la vida estamos llamados a esperar. Esperar para el trabajo adecuado, esperar para la oportunidad ministerial adecuada, esperar para la persona adecuada. Hay muchos aspectos en la vida que realmente mejoran cuando aprendemos a esperar en los tiempos del Señor, al aprender a ser pacientes. Pues bien, en el pasaje de esta tarde vemos que, al fin, lo que se le había prometido a David, aquello por lo que había tenido que esperar, estaba ahora a su alcance. En este pasaje vemos cómo David se convierte en rey de todo Israel, tal y como Dios le había prometido. Puede parecer que llevamos mucho tiempo en este libro de Samuel, pero de hecho lo comenzamos en octubre de 2025. Así que hemos cubierto mucha historia bíblica en poco tiempo. Pero en realidad el período de espera desde la unción de David por Samuel hasta que David recibió el trono probablemente fueron unos 15 años para David. Desde que fue llamado para dejar el rebaño y le dijeron que Dios le había ungido como el próximo rey, hasta convertirse en el siguiente rey, tardaron unos 15 años. Y como hemos visto, hubo muchos desafíos, muchas heridas y decepciones en el camino. Mientras David esperaba al Señor, desarrolló varios principios para vivir. Así como esperaba que Dios hiciera lo que Dios había dicho, vemos estos principios en acción en este pasaje donde se comete una gran injusticia contra Isboset. Creo que estos principios son muy aplicables a la espera en el Señor, que ocurre en nuestras vidas. Pero antes de abordar estos principios, pongámonos al día con la historia hasta ahora. En los eventos recientes de 1 y 2 de Samuel, vimos que Dios trajo una providencia dolorosa que dejó claro para todos que David no tuvo nada que ver con la muerte de Saúl. El capítulo 29 del libro de Samuel, del primer libro, narra una gran batalla entre los filisteos, con quienes David vivía por temor a Saúl y los israelitas. Los filisteos no confiaban en David y por eso se negaron a que participara en la batalla con ellos, por lo que lo enviaron de vuelta a Siclag, donde se había alojado con sus hombres. Pero al llegar descubrieron que los saqueadores amalequitas habían capturado a todas sus familias y sus bienes. David preguntó al Señor y luego se fue con todos sus hombres a una gran distancia hacia el sur para salvar a sus familias y sus posesiones. Ahora, el efecto que esto tuvo fue alejar a David y a sus hombres millas y millas y días del lugar donde se libraría una batalla decisiva. Le llevó kilómetros de la batalla en la que Saúl moriría. Esto significaba que las manos de David estaban limpias. No tuvo nada que ver con la caída de Saúl y, lo que es igual de importante, todo el mundo pudo ver que no tuvo nada que ver con la caída de Saúl. El capítulo 31 nos dice que Saúl y las fuerzas israelitas fueron superados por los filisteos, y no pasó mucho tiempo antes de que tanto Jonatán como Saúl cayeran muertos. Cuando David se entera de esto en 2 de Samuel capítulo 1, se ve abrumado por el dolor, convoca un tiempo de luto y escribe un himno de lamento en el que representa a Saúl y Jonatán como héroes. David nos explicó esa sección la semana pasada. Bueno, ese David Meiklejohn, me refiero, no al rey David. Con el tiempo David pregunta al Señor sobre regresar a la ciudad de Judá y Dios le da permiso. Y los hombres de Judá lo hacen rey sobre Judá, la parte sur del reino. Mientras tanto, Abner, primo y mano derecha de Saúl, convierte a Isboset, hijo de Saúl, como rey en Israel. A continuación sigue un período tenso que dura años, en el que los dos reinos coexisten con incomodidad hasta que estalla una batalla, a partir del capítulo 2, versículo 12. Hacia el final de ese período de tensión queda claro que Isboset no era precisamente el más inteligente, porque a pesar de depender completamente de Abner, acusó a Abner de acostarse con una de las concubinas de su padre. Abner se enfureció y entonces se dispuso a tramar que el reino fuera entregado a David, solo para acabar muerto. Puede usted leer sobre esto en 2 Samuel capítulo 3. Así que ya se puede hacer una idea. Los años pasan. Cada vez que parece que el trono está en manos de David, de alguna manera algo sucede para retrasar que eso se haga realidad. Cuando fue a tocar música para Saúl o cuando le tocó a David ser músico para Saúl, debió pensar que se le estaba poniendo en la posición justa para recibir el trono. Y después, cuando derrotó a Goliat, debió él de sentir que estaba cerca. Cuando se casó con la hija del rey, casi lo hizo, pero en cambio tuvo que huir por su vida. Cuando se convirtió en rey de Judá, seguramente era lo que esperaba, pero no. 7 años más por esperar, posiblemente 15 años en total, esperando en el Señor. Ahora llegamos al acto final que le impulsaría a la realeza de todo Israel y donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo esta tarde, en 2 Samuel capítulo 4. Ahora, al acercarnos al capítulo 4, llegamos al primer principio por el cual David esperó en el Señor. Y esto es, esperar en el Señor. No puede forzar la mano de Dios, porque esto acabará en desastre. Como ya hemos visto, David tuvo muchas oportunidades para tomar cartas en el asunto y asegurar todo el reino para sí mismo. Tuvo la oportunidad en la cueva, como está descrito en el capítulo 24 en el primer libro de Samuel, donde Saúl había ido y estaba atendiéndose él para ir al baño. David podía haberse acercado sigilosamente y matarlo de un solo golpe y haber tomado el reino, pero David se negó a hacerlo. Tuvo una segunda oportunidad de apoderarse del reino, como está descrito en el capítulo 26 de 1 Samuel, cuando David se acercó sigilosamente a Saúl, que estaba dormido, y podría haberlo matado, pero en cambio tomó su lanza y su jarra de agua y lo dejó vivir. En ambas ocasiones David tuvo la clara oportunidad de acabar con la vida de Saúl. Al fin y al cabo, sabía que él era un rey ilegítimo y podía haber tomado el trono que sabía que era suyo, por sí mismo. Pero a pesar del ánimo de sus hombres, David se negó rotundamente a forzar la mano de Dios. David sabía que Dios había prometido el trono, así que se conformó con esperar en Dios y no tomar cartas en el asunto. Esto contrasta con Baná y Recab, los dos hijos de Rimón, que nos damos cuenta en 2 Samuel capítulo 4. Isboset, el hijo de Saúl, que había sido puesto en el trono, escuchó que Abner, su mano derecha, su genio militar, había sido asesinado en Hebrón. Y en el versículo 1 nos cuenta que perdió el valor y que todo Israel estaba alarmado. El rey había perdido el valor y eso había inquietado al pueblo. Supongo que el rey era tan débil porque en el fondo sabía que no debía haber sido el rey. Para entonces, estoy seguro de que ya habría sabido, que Samuel había prometido el reino a David. Pero más allá de eso, probablemente ni siquiera era el rey legítimo según los descendientes de Saúl. Versículo 4 nos da un pequeño paréntesis sobre la familia de Saúl y nos cuenta que Jonatán tenía un hijo llamado Mefiboset, que bien podría haber tenido más derecho al trono que Isboset, pero que resultó herido en un accidente cuando murieron su padre y su abuelo, y su discapacidad hizo que fuera pasado por alto. Así que Isboset es el rey y está en pánico a lo grande. Tiene dos oficiales del ejército, Baná y Recab, y deciden estos tomar cartas en el asunto. Versículo 5, nos cuentan que entraron en la casa de Isboset al mediodía. Él estaba tomando una siesta y lo apuñalaron, lo mataron y le cortaron la cabeza. Y estos dos pensaron para sí mismos, ¿no se alegraría David? Versículo 8, y al llegar a Hebrón entregaron a David la cabeza de Isboset y le dijeron al rey, aquí traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a mi señor el rey por lo que Saúl y su descendencia hicieron. ¿Puede ver usted a quién Baná y Recab atribuían la muerte de Isboset? El Señor ha vengado a mi señor el rey hoy. Baná y Recab están atribuyendo la muerte a Dios. Esto es Dios entregándonos el reino. Esto es Dios dándoselo a usted en un plato. Baná y Recab habían llevado a cabo su asesinato por sus propios fines y por instigación propia, y querían dar crédito al Señor. Pero David se da cuenta de esto. David sabe que estos hombres han estado en un intento engañoso de forzar la mano del Señor y ganarse el favor de David en el proceso. Versículos 9 al 11. Pero David respondió a Recab y a Baná, los hijos de Rimón el Berotita. El Señor me ha librado de todas mis angustias, y tan cierto como Él vive, les aseguro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias, pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo en Siclag. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de la tierra? Y Baná y Recab fueron ejecutados. No puede usted forzar la mano de Dios. Esto acabará en desastre. Y, aun así, ¿no somos todos tan propensos a esos? ¿No somos todos tan propensos de decidir lo que queremos y luego vestirlo con ropa espiritual y atribuirlo al Señor? Una vez escuché la historia de un tipo que decidió que iba a ser evangelista itinerante. Pertenecía a la corriente teológica conocida como nómbralo y reclámalo. Decidió que si iba a ser un evangelista itinerante, necesitaría un carro. Un coche, pero en lugar de ir a la subasta de coches y comprar uno que pudiera permitirse, decidió que Dios le había dicho que solo lo mejor era suficiente para el asiento del Señor y que Dios lo solucionaría. Así que entró en el concesionario llamado Arnold Clark y compró un coche tope de gama a crédito. Se fue razonando. Estoy en la obra del Señor y el Señor pagará las facturas. 6 meses después vinieron y se llevaron de vuelta su coche. Estaba forzando la mano de Dios y ahora tenía que pagar el precio. Me pregunto cuántas veces forzamos la mano de Dios, por así decirlo, criticando nuestra sabiduría humana y haciendo nuestras propias llamadas y atribuyéndolas a Dios cuando Dios no está en ellas. Me pregunto cuántas discusiones teológicas no son más que una excusa para hacer lo que uno quiere. Ha habido ocasiones en las que he hablado con gente sobre algún aspecto del pecado en sus vidas. Ellos querían hacer algo que las Escrituras prohíben, y cuando uno les presiona dicen: sé lo que dicen las Escrituras, pero he llevado esto ante Dios y Él me ha dado paz al respecto. Y saben que eso es una tontería. Es decidir lo que quiere uno hacer y luego disfrazarlo con ropaje espiritual. David tuvo muchas oportunidades para tomar cartas en el asunto y aún así atribuirlo a Dios, pero no lo hizo y se conformó con esperar al Señor, aunque eso significara esperar 15 años o más. Pero estos dos tipos actuaron para asegurar su propia ventaja e intentaron atribuirla a Dios. Uno no puede forzar la mano del Señor. Acabará en desastre. David lo sabía y David vivía según ese principio. Que también estemos preparados para esperar en el Señor. En el siguiente principio por el que David vivía era así: esperar en el Señor. Puede confiar en las promesas de Dios y terminarán en bendición. Es increíble la diferencia que puede marcar una promesa. Quizás 15 años antes, cuando no era más que un niño de mediana adolescencia, se le hizo una promesa a David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. David fue ungido como futuro rey. El Espíritu del Señor se encontró con David y nunca volvió a ser el mismo. Toda su vida estuvo marcada por la promesa. Cómo vivía y cómo actuaba estaba moldeado por la promesa, y David confiaba en el Dios que hizo esa promesa todos esos años. Cuando Saúl le lanzaba lanzas, David confiaba en la promesa. Cuando tuvo que huir por su vida, David confió en la promesa. Cuando su esposa fue arrebatada de él y entregada a otro hombre, David confió en la promesa. Cuando se vio obligado a vivir en territorio filisteo, David confió en la promesa. La promesa marcó su vida. Tuvo muchas oportunidades para tomar cartas en el asunto y cumplir la promesa, pero no lo hizo porque confiaba en quien la había hecho. David confiaba tanto que incluso estaba dispuesto a prometer a su archienemigo Saúl que no dañaría a sus descendientes. Esa es parte de la razón por la que David se indignó tanto por el asesinato de Isboset. David conocía la profundidad de la verdad que está escrita en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice: y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman, que han sido llamados según su propósito. David había sido tomado, o más bien dicho, había sido llamado a ser rey sobre Israel, y todo se haría para su bien. Todas las cosas: intentos de muerte, rechazo, desamor, incertidumbre, incomodidad, miedo, esperanza y expectativa también. David confiaba en las promesas de Dios. Cuando se enfrentó a Baná y a Recab, les dijo, como dice el versículo 9, como vive el Señor, Él me ha librado de todas mis angustias. Sabía que el Señor era su Redentor, no esos dos asesinos. Piense en esta frase: el Señor, que ha redimido mi vida de toda adversidad. David sabía lo que era ser un hombre de Dios, tener a Dios al volante de su vida, y sabía lo que era tener problemas. Toda su espera, toda su confianza se cumplió en el segundo capítulo de Samuel, capítulo 5, versículos 3 al 4. Así pues, Todos los jefes de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Ahí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. La promesa se había cumplido. ¿Sabe que si usted es creyente en el Señor Jesús, es una persona que debería saber lo que es confiar en las promesas de Dios sabiendo que terminará en bendición? Para los cristianos, aquellos que confían en Jesús, hubo un momento en nuestras vidas en que nos dimos cuenta de que Dios nos estaba haciendo una promesa. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vuelvan hacia mí y sean salvos, porque yo soy Dios y no hay otro. Porque es por gracia que han sido salvos y no por ustedes mismos, para que nadie pueda jactarse. Es un don de Dios. Hay una promesa de salvación ahí. Ahí está la promesa del perdón. Hay una promesa de bendición ahí. Hay una promesa de eternidad ahí. Hay una promesa de eternidad en presencia de Dios allí. Pero ahora mismo estamos esperando. Esperando en el Señor para experimentar la plenitud absoluta del Señor. Mientras tanto, puede que haya gente que le lance lanzas. Puede que haya gente que le acuse falsamente de haber hecho un delito. Puede que haya momentos en los que se sienta decepcionado y maltratado. Pero tenemos que mantener la vista fija en la promesa. Tenemos que seguir adelante, sabiendo que todo acaba bien. Si usted está pasando por un momento difícil en su vida, quiero animarle a fijar la vista en la promesa y esperar a que se cumpla. Esperar en el Señor. No puede forzar la mano de Dios, acabará en desastre. Espere en el Señor. Puede confiar en la promesa de Dios y terminará en bendición. Y el tercer principio que vemos en David es espere en el Señor. Puede confiar en el juicio de Dios y buscar el bien mientras tanto. Creo que la respuesta de David y sus enemigos fue realmente asombrosa. La respuesta de David a sus enemigos fue realmente asombrosa. Cuando alguien nos hace daño, somos muy propensos a querer devolverle el daño. Cuando alguien nos ofende, es probable que lo descartemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero David no era así. A David le habían destrozado el corazón. Había sido recibido en la casa de Saúl. Era el mejor amigo del hijo de Saúl. Fue esposo de la hija de Saúl. Había hecho feliz a Saúl. Le había dado la victoria sobre sus enemigos y seguridad en el reino. Pero Saúl le dio una patada en los dientes y trató de destruirlo. A nivel humano, todo esto es muy doloroso. Ser rechazado por quienes una vez le aceptaron es algo doloroso de afrontar. La reacción humana natural es contraatacar, pero no David. Mientras David esperaba en el Señor, confiaba en el juicio de Dios y buscaba el bien mientras tanto. Lo que quiero decir es que David siguió amando a quienes le odiaban. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. No tenía obligación con Saúl, pero prometió no dañar a sus descendientes. Cuando Saúl murió, escribió un lamento elogiándolo como un héroe. Esto se vuelve a ver en la historia de Isboset. Cuando David oyó de su muerte, mire cómo habla de él. Versículo 11. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de la tierra? Isboset, parte de la casa de Saúl, sentado en el trono que Dios le había prometido a David, ¿es un hombre justo? Quizás no. Pero David no se está presentando como juez y jurado, sino que busca lo bueno en quienes quieren atacarle. Mientras tanto, está dejando el juicio a Dios y buscando el bien. Ese fue su enfoque, tanto con Saúl como con Isboset. Seguramente aquí hay una lección para nosotros mientras esperamos en el Señor. Con demasiada frecuencia tendemos a guardar rencor. Con demasiada frecuencia tendemos a querer hacer daño a quienes nos han hecho daño. Demasiadas veces queremos ver lo negativo en las personas e ignorar lo positivo. ¿Tenemos un espíritu crítico y condenatorio entre nosotros? ¿Tenemos espíritus críticos y condenatorios hacia los demás? ¿O cuando nos miramos el uno al otro, buscamos lo bueno? ¿Vemos las cosas que irritan y molestan? ¿Vemos cosas por las que agradecer a Dios? Cuando miramos, la crítica surge en nuestro corazón o la gratitud inunda nuestra alma por las pruebas de gracia que vemos. La respuesta a este tipo de pregunta mostrará si estamos dispuestos a esperar en el Señor y buscar el bien mientras tanto, o si queremos tener las cosas en nuestras propias manos. No puede usted forzar la mano de Dios, acabará en desastre. Puede confiar en las promesas de Dios y acabarán en bendición. Puede confiar en el juicio de Dios y buscar el bien mientras tanto. Al llegar al capítulo 5, no solo Dios ha unido el reino bajo David, sino que le ha dado la victoria sobre los jebusitas y la posesión de Jerusalén, la ciudad santa. Esperar en Dios nunca es fácil, pero es a lo que estamos llamados. A veces las promesas tardan mucho tiempo en cumplirse, en el caso de David, más de 15 años. Puede que tengamos prisa, pero Dios no tiene prisa. Esperar en Dios fortalece nuestra fe y construye intimidad con Él. Dios siempre hace que merezca la pena la espera. Espere en el Señor y la promesa llegará. Amén. Que Dios les bendiga.